Vamos a buscar nuestras Biblias, el libro de 2 Corintios y puestos de pie, leer una porción. Comenzando en el versículo 13, puestos de pie, leamos las Escrituras. 2 Corintios, el capítulo 4. El apóstol nos escribe, 2 Corintios capítulo 4, versículo 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, ese tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, que nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras excava en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Sí, puesto de pie, vamos a orar para que el Señor nos ayude a entender y aplicar su palabra. Todos orando al Señor. Padre Santísimo, Padre Soberano, Santo, Trascendente, Incomparable, Incomprensible, venimos una vez más, Señor, como iglesia, a buscar tu rostro, escuchar tu palabra. Te pedimos, Señor, por los méritos de Cristo, que tú abras nuestro entendimiento, a nosotros, a nuestros hijos, a los niños en la escuela dominical, ten misericordia de nosotros. Te pedimos, Señor, por los méritos de Cristo, que tu reino se extienda en este día. Especialmente te pedimos por aquellas iglesias que sufren, nuestros hermanos en Ucrania de manera especial. Sé con los pastores, sé con las iglesias en Ucrania, fortalécelos. Dales paciencia en ese tiempo. Te pedimos, Señor, por los méritos de Cristo, que ese tiempo sea un tiempo de refrigerio para nuestras almas. Que consueles al que está triste, que afirmes al que está establecido, que levantes al caído. Gracias que Cristo es nuestra sabiduría. Gracias que Él es nuestra justificación, santificación y redención. Te pedimos, Señor, en esta mañana, al escuchar tu palabra, que si hablo, que hable conforme a la palabra de Dios. Y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea el exaltado. Lo pedimos en su bendito y santo nombre. Amén. Sentémonos, hermanos. Cuando estaba en la universidad, fui un extra en una película cristiana. Si hubiera Óscares en las películas cristianas, a lo mejor me hubiera ganado un Óscar como un extra. Yo era un árabe. En la película se trata de un médico misionero en África. Es una historia basada en la vida real. En una de las escenas principales, el médico cristiano le comparte el evangelio a un amigo musulmán. Y nunca se me ha olvidado una de las cosas que le contestó al médico, este musulmán, después de que le compartió el evangelio. El musulmán dijo algo más o menos así: mi amigo, me has enseñado que todos los que mueren sin recibir a Cristo van al infierno. Si yo realmente creyera eso, pasaría el resto de mi vida enseñándoselo a otros. Si yo realmente creyera eso, pasara el resto de mi vida enseñándoselos a otros. El musulmán, por supuesto, con mucha lógica por lo que escuchó del Evangelio, dijo eso. Y es una reacción bíblica. Si realmente creemos algo, lo vamos a compartir. Eso es lo que estamos aprendiendo en nuestra serie de evangelismo, en el texto de 2 Corintios 4:13. 2 Corintios 4:13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. La semana pasada aprendimos que para compartir el Evangelio con valentía, sinceridad, urgencia, tenemos que creer de corazón. Como dijo el Señor, es de la abundancia del corazón que habla la boca. Si no creemos de corazón, no tendremos la motivación bíblica para evangelizar bien. Entonces, la semana pasada vimos unas cosas, unas lecciones que nos ayudan a creer de corazón. Ahora, hay ciertas enseñanzas que debemos de creer de corazón para ser motivados a compartir el Evangelio bien. ¿Se acuerdan que estábamos en un hotel y que vimos en una puerta de un cuarto que estaba saliendo humo? ¿Se acuerdan? La semana pasada. Entonces nosotros creímos que había un incendio. Por eso entonces hablamos al 911, gritamos, corrimos, salgan rápido, hay un incendio. Creímos nosotros que había un incendio. Por eso nosotros hablamos. Primordialmente, principalmente, ¿qué debemos creer que nos lleva a compartir el Evangelio con valentía, con compasión, sinceridad, urgencia? Eso es lo que veremos en esta mañana. Pero antes, hace muchos años, y iba por cierto nuestra hermana Nadia, nuestro hermano Malcón en este vuelo, vamos viajando a un área de California y estaba el avión por aterrizar. Cuando de repente el que estaba enfrente de mí se puso a gritar como loco que se convirtieran. A los pasajeros que íbamos en el avión, que nos convirtiéramos. Por supuesto, como se lo imaginan, la manera que lo hizo y el momento que lo hizo nos asustó a todos. Yo lo había visto, como estaba enfrente de mí, lo había visto compartir unas enseñanzas proféticas a los que estaban a su lado, algo así del rapto, la segunda venida de Cristo, la tribulación, el juicio, Armagedón y cosas así. Y por la plática supe que el joven venía de regreso de Israel. Había ido de turista a Israel y al parecer, por lo que escuché y lo que vi, le había dado el síndrome de Jerusalén. Es un síndrome en la literatura médica que les pasa a algunos turistas que visitan a Israel, especialmente si son cristianos. Regresan súper emocionados y quieren compartir con todos el Evangelio, como sea. Yo había leído de ese síndrome, ese problema psicológico, psiquiátrico, pero nunca lo había visto de primera mano. Ahora, el joven, muy motivado, emocionado, quería evangelizar, quería que los demás se convirtieran. Pero se puso a compartir enseñanzas secundarias, enseñanzas escatológicas, de las cuales no estamos seguros. Y las cuales no nos llevan a compartir el Evangelio puro, que no llevan a Cristo directamente. Escuche bien, por favor, no me malinterprete. Compartir sobre la pretribulación, el anticristo, el milenio, el 666, el Armagedón, la bestia, no salva a nadie. Tenemos que compartir las enseñanzas que nos lleven al Evangelio puro, que nos llevan a Cristo. Cristo es el que salva, no el anticristo.
Cristo es el que salva, no la gran tribulación, no el 666. Entonces, en esta mañana, con esto en mente, enlistemos las principales enseñanzas que debemos de creer de corazón para motivarnos a compartir el Evangelio bien. Claramente, que nos lleve a Cristo, que compartamos el Evangelio con valentía, con compasión y con urgencia también. Creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. ¿Qué creemos? Bien, en primer lugar, debemos creer que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. A los que apuntan pueden escribir del Salmo que leímos, el Salmo 19 o también el Salmo 119. Fácil de recordar, el Salmo 19, el Salmo 119 nos hablan de la palabra de Dios. Este libro, la Santa Biblia, como los antiguos puritanos, algunos le llamaban a la Biblia, es la boca de Dios. Es muy cierto. Esta es la boca de Dios. Este libro nos habla directamente la palabra, la revelación de Dios. Ahora, si usted cree que este libro fue escrito por hombres, que tiene errores, tradiciones vanas, entonces no va a compartir el Evangelio bien, porque el Evangelio viene directamente de la Biblia. Pero si crees que este libro es único, que es un libro sagrado, que cada palabra y cada letra en el original fue inspirada por Dios, entonces compartirás las enseñanzas con mucha seguridad, sabiendo que sus versículos son verdad y tienen poder divino, tienen el poder eficaz de Dios. Como nos dice Dios en una de las profecías, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero. Será prosperada en aquello para que la envíe. Y es por eso que el apóstol escribe en otra parte. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, pero aquellos olor de vida para vida. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios hablamos en Cristo. ¿Por qué? Porque creemos que este libro es la palabra de Dios. Entonces, te motiva mucho, muchísimo como cristiano, creer que este libro que tú tienes es la poderosa palabra de Dios. Compartirás así las enseñanzas, confiando que Dios obra, realmente obra en los que las escuchan. No por tu elocuencia, no por tu fluidez de palabras, no por tu memoria, pero porque es la palabra de Dios. ¿Crees sí o no? Tú siembras un versículo en la mente de tus amigos, en la mente de tus vecinos, y el Espíritu Santo hace su obra, de verdad, para muerte o para vida. Pero no volverá a Dios vacía. A su tiempo, Él hace lo que Él quiere. Entonces, sumando esto, para motivarnos a compartir el Evangelio con valentía, con compasión, con urgencia, debemos creer de corazón que este libro es la palabra de Dios. Eso es lo primero. En segundo lugar, debemos creer que Dios es nuestro creador y nuestro legislador. Los que apuntan pueden escribir aquí, Dios es nuestro creador, Génesis 1:26. Dios es nuestro legislador, Isaías 33 y el versículo 22. Dios es nuestro creador. Él nos hizo, como dice el salmista, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y Él es nuestro legislador, es decir, Él es el que nos da leyes, nos da mandamientos. Ahora, si Dios no nos creó, si Él no nos hizo, si venimos de la evolución fortuita de una molécula en un charco lodoso mohoso, si venimos de los changos, entonces la Biblia no es verdad. La Biblia no es verdad. No necesitamos el Evangelio, entonces. No necesitamos a un Dios salvador. Y esta vida es todo. Esta vida que 60, 70, 80, 90, 100 años que vivas, 120 años que vivas, es todo. Como dice, por supuesto, de manera hablando como hombre, el apóstol, si esto es verdad, entonces comamos y bebamos, porque mañana moriremos, si esto es todo. Pero si Dios nos hizo, si Dios nos crió, como dice Génesis capítulo 1 y capítulo 2, entonces somos sus criaturas. Él nos puede mandar lo que Él sea. Él es nuestro legislador, nos da leyes, mandamientos, reglas para adorarle, reglas para vivir bien con nuestros vecinos, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros jefes, las autoridades que están sobre nosotros. Y nosotros, como sus criaturas, debemos obedecerle, rendirle cuentas por todo lo que hagamos en nuestras vidas. Y nuestra conciencia lo sabe muy bien, ¿verdad? Lo leímos en Corintios. Todos nosotros comparecemos ante su tribunal para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras que estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Esto nos lleva al tercer punto. Debemos creer que estamos condenados por haber desobedecido a Dios. Estamos condenados por haber desobedecido a Dios. Y no podemos hacer nada por nosotros mismos para salvarnos de la ira venidera. Podemos aquí apuntar Génesis 3 y Romanos 5. Porque creyendo que la Biblia es verdad, tenemos que creer la historia de Adán y Eva en Génesis 3. Que ellos cayeron y ellos como nuestros representantes, representantes de la humanidad, nos contagiaron mortalmente del pecado cuando desobedecieron. Tomaron el fruto prohibido. Conocen la historia, ¿verdad? Por eso dicen Romanos, el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. No hace mucho, una hermana me dijo, y está hablando con toda sinceridad, yo soy una asesina. Yo soy una asesina, yo soy una homicida. Luego me dijo, si yo pudiera asesinar a tal persona sin que nadie se diera cuenta, sin que me castigaran, yo lo hiciera. Y es verdad, todos los hombres, según Mateo 5, somos unos asesinos, homicidas. Porque nos enojamos, odiamos. Todos los hombres somos capaces de cometer cualquier pecado dadas las circunstancias. Todos los pecados. Y aunque no lo enseñara la Biblia, ¿verdad? Es obvio que los hombres nacemos malos. Nadie nos enseña a mentir. En el kinder, no nos dijo la maestra, muy bien, los voy a enseñar a robar ahora. Por supuesto que no. Ninguna maestra tomó el tiempo para enseñarnos a codiciar. Desde el nacimiento, desde el vientre de sus madres, dice el salmista, nacimos mentirosos. Y en el mundo es tan claro esto, ¿verdad? Hay tanta adicción a las drogas, tanta adicción al sexo, adicción al dinero, al alcohol. La Escritura es muy cierta entonces. Somos gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en nosotros cosa sana. No hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aun se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay temor delante de sus ojos. Entonces, y fue una gran traición, por supuesto, y una gran rebeldía contra nuestro Creador y legislador. Todos los hombres estamos bajo sentencia condenatoria, pues hemos desobedecido sus leyes. Y su santa ley nos condena a la muerte eterna, miserias eternas, infierno, sin paz, sin Dios. Y lo peor de esto es más grave aún. No podemos hacer nada en nosotros mismos para salvarnos, librarnos de la ira venidera, como dice en Romanos 5. El hombre, también en Romanos 8 nos dice, el hombre no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Ni tampoco puede. No tenemos el poder, la energía espiritual para obedecer a Dios. Estamos espiritualmente muertos. No podemos hacer nada. Y Dios es el legislador. Dios es el juez. Y por su gran pureza y santidad, abomina el más pequeño de nuestros pecados. Piensen, condenó a toda la raza humana porque Eva comió de un fruto y se lo dio a su esposo. Toda la humanidad por tomar de un fruto prohibido. ¿Crees tú que tu vecino, tu pariente, tu amigo será condenado a tormentos eternos por decir una mentirita? ¿Crees tú que tu compañero en la escuela va a ser condenado al infierno porque le hizo una seña vulgar con sus manos al maestro? ¿Crees tú que por haber comido de más o dormido de más o por llegar tarde al trabajo, Dios se condena al infierno? ¿Crees tú que por no haberle dado gracias a Dios por los alimentos, Él está airado contra el pecador todos los días, como dice el salmista, por ese pecado? ¿Crees tú que por no haber venido a adorar a Dios hoy en día, tu amigo, tu compañero, está en peligro del infierno eterno? ¿Lo crees? Si lo crees de corazón, entonces, ¿hablarías? Les dirías, sed salvos de esta perversa generación. El tiempo es muy breve. La vida se acaba. Les dirías con valentía, con compasión, con urgencia. Hay una solución a esto. Hay perdón. Hay paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto nos lleva al último punto. Para motivarnos a compartir el Evangelio con valentía, compasión, urgencia, debemos creer que Dios nos ha mandado un poderoso Salvador. Dios ha enviado un poderoso Salvador. Pueden escribir Lucas 1:69 o el famoso versículo de Juan 3:16 que la mayoría, de hecho les voy a pedir que en voz alta lo digan, que lo escuchen nuestros hermanos por internet, los que nos escuchan en esta mañana y que va a estar aquí registrado. Todos juntos, Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios, por puro amor, pura misericordia, envió a su Hijo a este mundo pecador, para vivir la vida perfecta que nosotros no vivimos, para cumplir con la ley que nosotros no cumplimos, y para morir castigado en nuestro lugar, por nuestros pecados. Por eso dice también en Corintios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En Lucas 1:69, el padre de Juan el Bautista dice que Dios nos ha levantado a un poderoso Salvador. Y esto es muy cierto. Cristo es un poderoso Salvador porque Él es Dios. Los ángeles de Navidad, yo les llamo los ángeles de Navidad. El ángel se le apareció a los pastores y les dio buenas noticias. Literalmente los evangelizó, dice la palabra de Dios. Los evangelizó diciéndoles, les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Señor, solo hay uno, Dios. Cristo es el Señor. Cristo es Jehová. Al principio mencioné Isaías 33:22. Se los leo. Isaías 33:22. Porque Jehová es nuestro juez. Jehová es nuestro legislador. Él mismo nos salvará. Qué precioso el versículo. Jehová es nuestro juez. Eso nos debe de hacer temblar. Jehová es nuestro legislador. ¡Ay de nosotros! ¿Cuántos mandamientos, cuántas reglas hemos quebrantado de su ley? Pero qué precioso el Evangelio. Él mismo nos salvará. Cristo, Cristo. Cristo es Dios. Por eso puede ser un poderoso salvador. Su sangre es preciosísima, de valor infinito, y por eso su sacrificio es eficaz. ¿Recuerdan el himno? Fue el rescate eficaz solo de Jesús, la sangre. Poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. ¿Por qué? Porque Él es Dios, el Señor. Entonces, Dios por la vida y muerte de Cristo nos da gratuitamente todo lo que necesitamos para estar bien con Él, para estar en paz con Él, para vivir para Él y para lo último poder estar con Él en gloria. Esto incluye, por supuesto, darnos al Espíritu Santo que nos da vida espiritual, nos regenera, nos transforma, para poder entender las cosas de Dios. ¿Se acuerdan? Estábamos muertos, no podíamos hacer nada, no podíamos entender, no podíamos arrepentirnos, no podíamos creer. Pero por su Espíritu, que Él nos salva, nos manda su Santo Espíritu, nos concede el Espíritu Santo, como dice en el libro de los Hechos, nos da el don de la fe, como dice en Efesios. Y entonces podemos ser salvos. Nuestro poderoso Salvador también ganó para nosotros la bendición de bendiciones. Ser ellos hijos, hijas de Dios. Lo que estamos estudiando, ¿verdad? De 1 Juan 3. Y también nuestro poderoso Salvador nos da, provee, nos cuida, de tal manera que vamos a persistir hasta que lleguemos al final. Vamos a perseverar. Nos caemos, sí, fallamos, pecamos, sí, pero Él nos levanta, nos ayuda, nos consuela para que perseveremos, para que sigamos hasta el final. Entonces Él nos da aquellas virtudes que necesitamos, aquellas buenas obras como frutos de arrepentimiento, como frutos de nuestra santificación. Él nos da todo eso. Quiero que busquen en sus Biblias y ojalá que les quede marcado en su memoria Efesios 2. Recuerden esa cita, Efesios 2, y vuelvan una y otra vez a esta cita. Como cristianos, y si usted no tiene una Biblia, si es la primera vez que escucha la palabra de Dios, consiga o escríbanos, con mucho gusto le regalamos una Biblia. Y busquen Efesios 2. Efesios capítulo 2. Refiriéndose a Dios, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ese es el Evangelio puro. Y vamos a volver a 2 Corintios capítulo 4. Nuestro texto, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos por lo cual también hablamos. Y vamos a leer del capítulo 5 lo que sigue en el versículo 11. Y con eso termino. 2 Corintios capítulo 5 y el versículo 11. Conociendo, pues, el temor del Señor, persuadimos a los hombres.
Pero a Dios les manifiesto lo que somos y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaros por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se gloríen en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Mi amigo, me has enseñado que todos los que mueren sin recibir a Cristo van al infierno. Si yo realmente creyera eso, pasaría el resto de mi vida enseñándoselos a otros. Oremos. Padre Celestial, nuestro gran Dios, tú que nos has hecho a Cristo nuestra sabiduría, nuestra justificación, nuestra santificación y redención. Te pedimos, Señor, por sus méritos, como fruto por la aflicción de su alma en el Calvario, que inyectes estas verdades a nuestros corazones, que las creamos y las compartamos, que tu nombre sea conocido, que tu nombre sea santificado en todo el mundo. Ayúdanos, Señor, como iglesia, cada uno de nosotros, a conocer este evangelio, emocionarnos y con pasión, sinceridad, urgencia, compartirlo. Es la única manera en que nuestros amigos, vecinos, parientes pueden llegar a ti para adorarte por toda la eternidad. Pedimos por los méritos de Cristo que enseñes estas cosas a nuestros hijos, a los niños en la escuela dominical. Sé con ellos en este día. Y este día, Señor, que sea un día de descanso para nuestras almas y para nuestros cuerpos, gozándonos que tenemos paz con nuestro Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En su bendito y santo nombre te lo pedimos. Amén. Amén. De pie vamos a despedirnos cantando el Salmo 146.